modelos de contrato están dando vueltas hoy por hoy?
Bueno, como bien lo decías en la enunciación, es decir, nosotros veníamos con una ley de alquileres que fue bastante cuestionada, a mi criterio, por muchos sectores, tanto por propietarios como por inquilinos. Para mí era una ley que realmente no satisfacía demasiado a las partes. Y eso generó muchos inconvenientes en la ley anterior, que era una ley, a mi criterio, muy restrictiva, y lo que había generado era una dificultad muy grande, para poder conseguir propiedades en alquiler por parte de los inquilinos. Ustedes podían ver cualquier estadística, publicada básicamente por las principales cámaras inmobiliarias de la Argentina, en donde veían una caída en la oferta de propiedades en alquiler muy grande, sobre todo en las grandes ciudades, pero también pasaba, por ejemplo, en la ciudad de Casilda. Eso uno lo veía, realmente uno está cerca de este tema, y la demanda de alquiler era muy grande en relación a la oferta de propiedades en alquiler. Y eso se daba, a mi criterio, por un contenido de la anterior ley que se alejaba muchísimo de la realidad económica del mercado, y eso hacía que los propietarios, o muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos directamente retiraran de la oferta del mercado estas propiedades. Lo que pasó con el nuevo gobierno, emitió un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, el número 70, que entre otras muchas cosas deja sin efecto, en principio es un DNU, ¿no? Mientras no sea rechazado el DNU, queda con vigencia, tiene media sanción, o sea, el Senado le ha dado media sanción a ese rechazo, pero después se trató la ley de bases, con lo que ahora han visto reforma fiscal, laboral, blanqueo y demás. Diputados no ha tratado ese DNU 70, se estima que eso no va a suceder, no lo van a rechazar, y por lo tanto ese DNU queda firme. Ese DNU básicamente lo que hace es darle mucha más libertad a las partes contratantes, por supuesto dentro de las leyes vigentes, ¿no? Dentro del Código Civil y Comercial, de la Constitución Nacional y demás, pero permite flexibilizar y darle mucha más importancia a lo que inquilinos y propietarios pacten en los nuevos contratos. Entonces cambió el tema de los plazos, cambió la posibilidad de la frecuencia de actualización, esto es muy importante. Antes, por ejemplo, era solamente una vez por año, y ahora las partes libremente pueden, valga la redundancia, pactar que sea mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, o como ellos pacten. Lo mismo la moneda, y también el índice de actualización. Entonces, hoy se encuentran propietarios e inquilinos, o gente que está mirando esto y dice, pero a ver, hay contratos que están con el índice más conocido, que es el ICL, que es un índice compuesto 50% por el IPC, o sea, índice precios al consumidor que publica el INDEC, lo pondera al ese ICL está ponderado o compuesto 50% por la evolución de la inflación minorista, el IPC, y 50% por el RIPTE, que es, para que la gente lo entienda, es la evolución de los sueldos en blanco de empleados estables y permanentes. Entonces, es una combinación entre cómo evolucionan los sueldos en promedio de los empleados, ¿no? Y hay sectores que ganan más, hay sectores que se quedan un poco más atrasados, y por el otro lado, cómo evoluciona la inflación minorista en la Argentina. Entonces, ese índice es el que rigió durante mucho tiempo con el anterior gobierno, y hoy los nuevos contratos pueden optar por ese índice o no, y la realidad es que lo están optando en su mayoría. Después hubo otro índice que se denomina casa propia, que ese prácticamente estuvo al final del anterior gobierno, eso se hizo muy poco, fue muy rechazado por los propietarios, así que prácticamente no es que no hay, pero hay muy pocos contratos. Cuando estaba la ley anterior y hoy en día con la desregulación del mercado, yo no he visto ningún caso que está aplicando ese índice de casa propia. Y también, hay contratos que se están haciendo directamente por la inflación, o sea, directamente se actualiza cada X cantidad de tiempo por el índice precio consumidor. Lo que publican las principales cámaras inmobiliarias y demás es que la mayoría de los contratos desde diciembre para esta fecha se están haciendo actualizaciones por cuatrimestre en primer lugar, por trimestre en segundo lugar y por semestre en tercer lugar. Básicamente de ahí no sale. Eso en cuanto a la frecuencia de actualización. Uh-huh. En cuanto al índice, la mayoría está aplicando el ICL, repito, mitad evolución de inflación, mitad evolución de sueldos. Hay otro porcentaje menor que está aplicando directamente inflación, o sea, índice precio consumidor o IPC, y casa propia, la verdad que no conozco que se haya aplicado. Todo esto hablando, por supuesto, de alquileres urbanos, no rurales, y con fines a vivienda, no con fines comerciales o profesionales, ¿no? Uh-huh. Así que eso es un poco lo que está sucediendo. Ahora, hay distorsión, porque Argentina vive un proceso de inflación que ahora está bajando bastante fuerte, pero hemos tenido los octubre, noviembre, y sobre todo diciembre y enero, tasas de inflación muy bajas, que lo siguió siendo, muy altas, y que siguió estando en marzo. Entonces, con leyes que fueron cambiando y con mucho movimiento de precios, nos encontramos también con una distorsión grande en los precios que a veces paga un inquilino con respecto a una unidad similar. Entonces, vos te encontrás con un departamento, a lo mejor, de 10 años de antigüedad, ubicado en el centro, o más o menos en el centro, de 40 metros, y paga, no sé, 120 mil pesos. Y otra persona que arranca con un nuevo contrato, a lo mejor está pagando 180 mil pesos. Entonces, hay distorsión producto de todo lo que está sucediendo en la economía, lo que sucedió y lo que está sucediendo en la economía argentina, ¿no? Uh-huh.
Luciano, dependiendo del momento de la firma del contrato, depende el modelo que una persona, un inquilino tenga y un propietario obviamente tenga con su inquilino. ¿Qué pasa con aquellos contratos que se firmaron ya hace un tiempo? ¿Siguen en vigencia hasta que finalicen? ¿Cambian por esta nueva ley?
No, claro, exacto. Es decir, una vez que se ha firmado un contrato, bajo una determinada norma y siempre y cuando ese contrato, bueno, fue bien redactado y cumplía con las leyes vigentes al momento de firmarlo, ni inquilino ni propietario pueden modificar o tomarse de que ahora hay un decreto que desreguló y permite otras cosas. Eso no lo puede cambiar.
Bueno, eso es muy importante, porque nos han llegado consultas de personas que dicen que no, ahora con la nueva ley me dijeron que esto tiene que cambiar. No, el contrato tiene que finalizar.
Por supuesto. Si después, bueno, cada parte tiene su derecho a hacer la rescisión de un contrato, que tendrá sus causas y sus consecuencias, tendrá sus costos. Una persona, por ejemplo, un inquilino dice, bueno, por determinada razón yo no quiero seguir alquilando, de acuerdo a lo que establecía el contrato, depende si han pasado los primeros 6 meses, si está entre el mes séptimo y el mes 12, o ya pasó el mes 12, si hubo un preaviso suficiente o no, bueno, tendrá que pagar una indemnización o no. Esas facultades de rescisión siempre existieron, pero mientras eso no suceda, hay que cumplir con lo estipulado en el contrato, y siempre que ese contrato, cuando se confeccionó, estaba de acuerdo a la ley, ¿no? A la ley vigente en ese momento. Uh-huh. No se puede cambiar ahora porque hay una nueva ley o un nuevo decreto.
Uh-huh. Luciano, desde tu trabajo, ¿la gente se suele acercar a consultar? ¿Está confundida con todo esto?
Bueno, yo en realidad, si bien estoy un poco cerca del rubro, obviamente no soy una inmobiliaria, no, uno no se dedica directamente a esto, sí, pero sí en el asesoramiento,
claro,
porque uno obviamente tiene que estudiar estas leyes para asesorar cuando se acercan a una inmobiliaria, que las inmobiliarias en casi están bastante, creo yo, bien preparadas y conocen de estos temas, pero a veces la relación personal de uno con su cliente, bueno, recibe consultas. Y sí, todos estos temas, sí, porque generan un poquito de duda. Hay gente que podría decir, pero no era que se actualizaba una vez por año. Uh-huh. Entonces uno le explica, bueno, eso era con la anterior ley de alquileres. El DNU vino a cambiar este tema y lo ha dejado a la libertad de las partes. O lo mismo, pero no era que el plazo mínimo era 3 años o que el índice tenía que ser sí o sí el ICL o casa propia. Bueno, entonces uno le va explicando un poco todo esto, pero yo lo que estoy viendo, y por lo menos esa es mi opinión, lo que veo acá en la calle en Casilda, lo que veo, lo que escucho, y también lo que leo en lo que van publicando las diferentes cámaras en Buenos Aires, en Rosario, de lo que está sucediendo, parece que hay una reactivación fuerte, no en la economía, lamentablemente, no. pero sí en este sector, en donde hay mucha, o sea, ha aumentado muy fuerte las propiedades en alquiler, por lo tanto el inquilino tiene muchas más opciones para poder elegir. Después, bueno, habrá ciudades que se nota más, que se nota menos. Por supuesto, a veces ciudades muy chiquitas, pueden estar más restringidas, pero al encontrar un equilibrio más saludable, lo que están marcando las estadísticas es disminución de las propiedades en ventas, básicamente departamentos, en venta han caído mucho, y aumento de las propiedades puestas nuevamente en alquiler. Uh-huh. Eso es lo que yo estoy viendo, y aparte lo que están reflejando las estadísticas es que hay más facilidad para poder concertar operaciones, y también el valor del alquiler viene cayendo en términos reales, no nominales porque hay inflación, de lo muchísimo que habían sufrido, digamos, habían aumentado en los últimos tiempos. Y esto es lógico porque es como hace siglos que es así, es oferta y demanda. Cuando antes la oferta era muy chica y la demanda seguía siendo muy grande, porque en Argentina hoy es muy difícil acceder a una propiedad con los valores que tienen, y no hay préstamos hipotecarios, recién están empezando un poco ahora, bueno, la demanda de alquiler es alta, la oferta era muy baja y los propietarios podían establecer precios más libremente. Hoy no es tan así. Hoy los abusos, al tener mayores opciones los inquilinos, dentro de todo pueden estar eligiendo. Después, bueno, hay que ver si es el precio que quería, la propiedad,
claro,
que quería.
Claro, hay que ver la situación, porque en realidad lo que decís puede tener múltiples lecturas. Por un lado, a ver, el sueño de la casa propia para la clase trabajadora es imposible en la República Argentina desde hace muchísimos años y lo sigue siendo. Ahora, la gente alquila porque tiene que tener un lugar para vivir, y después todo depende, esta cuestión del acuerdo también depende con qué persona te encontrás, porque obviamente el propietario está en un lugar de poder también sobre el inquilino.
Pero para sacarle ese lugar de poder al propietario, sí, lo que hay que hacer es estimular la competencia. Para estimular la competencia, si ese propietario estaba con mayor poder con la ley anterior que ahora, y eso no es solamente teoría, eso se ve en la práctica, porque si ese propietario quiere fijar, por ejemplo, uno dice, bueno, yo quiero actualizar todos los meses, y quiero que la actualización sea por inflación, no me importa la evolución de los sueldos, o en dólares, por ejemplo.
Sí. Terrible.
Que se puede hacer. Lo más probable, salvo que bueno, tenga su unidad en Puerto Madero o en Recoleta, ¿qué? Estamos hablando de otro mercado, pero lo más probable es que el propio mercado de inquilinos le va a decir, bueno, estás en todo tu derecho, pero yo no quiero o no puedo pagar esto. Entonces, cuando ese inquilino tiene otras opciones, el propio mercado te va regulando eso. Cuando vos querés regular a través de una ley, querés regular para, entre comillas, proteger a un sector inicialmente más débil, lo que terminás haciendo es exactamente al revés, lo terminás perjudicando, que es lo que pasó. Los inquilinos no tenían lugares en donde buscar propiedades, porque muchos propietarios habían retirado esas propiedades del mercado. La principal razón era porque la ley anterior, que había surgido, que fue consensuada entre oposición, y o sea, entre oficialismo y oposición, pero claro, se pensó en un modelo económico que iba a funcionar un poco mejor, y estableció que, por ejemplo, los precios no se podían actualizar en un año. Entonces la pregunta es, ¿qué propietario va a poner en propiedad su alquiler cuando los precios de la economía, de los bienes y servicios, se mueven todos los meses, y por una ley que se les ocurrió a los legisladores y demás, dicen que el propietario no tiene que aumentarla?
Obviamente, estoy completamente de acuerdo.
Exactamente al revés. Claro, desestimulas la oferta.
Claro, en ese sentido estoy completamente de acuerdo en la cuestión de un año, un disparate. Pensar que en un año uno puede seguir pagando lo mismo, porque llegás, no sé, confirmas el contrato en enero, en diciembre está terriblemente bajo. No vale absolutamente nada. Eso pensando obviamente en los propietarios. Y por el otro lado, insisto, depende de con qué propietario te encontrás. Porque si te encontrás con un tipo que te dice que te va a aumentar cada dos meses y en dólares, ¿quién va a poder pagar semejante cosa? Entonces, también es bastante azaroso.
Claro, ahora ahí el inquilino tiene la libertad de decir, no quiero alquilar esta propiedad. ¿Y qué pasa? Y ese propietario, si está pidiendo algo que no corresponde, le va a pasar un mes, dos, cinco, diez meses y no lo va a alquilar. Ahora, ¿qué sucede si va un inquilino y dice, no, pero yo no puedo pagar esto o no quiero pagar esto? Pero resulta que en 20 días hay dos personas más que dicen, bueno, yo lo puedo alquilar o acepto estas condiciones, porque me gusta, porque estoy en condiciones de hacerlo, porque me parece que sí, porque mi sueldo se maneja más o menos igual. Entonces, esa libertad lo que le está dando es, bueno, le está generando dinámica a la situación. Yo, digamos, esto se ha visto permanentemente con otros sectores económicos, con otros sectores. Me acuerdo hace muchos años, cuando se restringió la exportación de trigo, con el siguiente objetivo. Decían, bueno, vamos a autorizar cuándo exportamos, de manera tal que vamos a generar una sobreoferta de trigo en el mercado doméstico, y de esa manera que los derivados del trigo puedan bajar su precio, se deprima el precio del trigo, y a partir de ahí todos los derivados se depriman el precio. Esto, cuando el Estado hace esto, primero que son infinitos los bienes y servicios, o casi infinitos los bienes y servicios que tiene una economía. Entonces el Estado regula muchos, pero está muy lejos de poder regular ni siquiera la mitad. Entonces empieza a generar distorsiones de precios relativos entre los que regula y los que no regula. Eso pasó con los alquileres. ¿Con el trigo qué pasó? Yo me acuerdo que después de muchos años se desalentó la producción de trigo, porque los costos seguían su precio, su sendero, los precios no, los molinos harineros se habían cartelizado, se habían puesto de acuerdo qué valor pagar, nadie decía nada, y pasamos de 17, 18 millones de toneladas de trigo a 9 millones en un periodo de 7, 8, 9 años. Claro, llega un momento que el valor del trigo explotó, porque ya se empezaron a pelear porque no había, y en el mediano plazo lo que hace es un empobrecimiento, es un achicamiento del mercado. Creo que tiene que ir al revés. Salvo en los mercados que son monopólicos o que son oligopólicos, ¿sí? La diferencia del monopolio es un solo jugador que maneja todo el juego. El oligopolio son pocos, pero con el suficiente poder para afectar a la mayoría de la gente. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Cualquier país del mundo tiene cuidado de cuáles son las reglas de juego, porque no tenés opciones. Ejemplo, el petróleo, ejemplo, el acero, y muchos otros sectores. Bueno, son sectores muy concentrados, son sectores muy poderosos, muy grandes, no cualquiera puede estar en esa industria. Entonces, muchas veces, si no hay un Estado que mire qué está pasando, que realmente no haya una competencia sana, que no haya realmente inversiones, o sea, tiene que haber inversiones, tiene que haber más producción, tiene que haber más exportación y los mejores precios posibles para que eso pueda beneficiar al consumidor. Ahí el Estado tiene que estar mirando. Eso lo hacen todos los países, incluso los más capitalistas del mundo. Ahora, en los sectores que puede haber competencia, por lo menos, desde mi punto de vista, el Estado lo que tiene que hacer es fomentarla. Esa es la forma de beneficiar a las partes. Siempre dentro de una ley, porque la ley sigue existiendo, el Código Civil, el Código Comercial, son leyes que siguen estando.
Luciano, lo más importante es que tanto el propietario como el inquilino entonces se asesore si tiene alguna duda. Cuando hablamos de una inmobiliaria, quizás, bueno, ya hay personas capacitadas, pero hay gente que alquila en lo particular también, así que se asesoren y que estén atentos a estos cambios, porque son muchos, a veces son confusos, así que no duden en contactar a algún profesional.
Totalmente. Y lo último que, claro, totalmente, por supuesto, porque eso tiene que, a ver, un contrato hay que tener cuidado, a veces se copian, se pegan, bueno, no, es decir, los contratos tienen que ser artículos, o sea, se componen de cláusulas o artículos que tienen que ser, obviamente que es importante lo que pacten las partes, pero aún así las partes no pueden pactar cualquier cosa si no tiene, no, como se llama, arreglo a derecho, es decir, que no cumple con la legislación vigente, ya sea del DNU, que les comentaba antes, o de leyes más generales. Ese es el primer tema. Y una cosita que te quería agregar nada más, que es un estímulo que me parece que se lo presentó muy fuerte, y yo por lo menos no lo veo tan relevante. No digo que esté mal, yo creo que está bien, pero no es tan relevante. Habrán visto, y ya es un tema tributario, que salió una resolución de AFIP,
sí,
en donde permite un 10% adicional, es decir, los inquilinos que están inscritos en impuesto a las ganancias, o de forma autónoma, o tienen recibos de sueldo, que tienen que ser bastante importantes, y le retiran impuesto a las ganancias, pueden tener un beneficio adicional de que parte del alquiler que pagan, siempre que sea un contrato formal, que esté informado en la AFIP, siempre que el propietario emita como corresponda el recibo o la factura electrónica, o sea, el comprobante fiscal válido, puede deducir, bueno, y que esa vivienda esté destinada a casa habitación del inquilino, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Puede deducir un 10% adicional de lo que paga anualmente de impuesto a las ganancias. O sea, puede tomarlo como gasto, puede deducir adicional. Hasta ahora era hasta el 40% de lo que pagaba el inquilino, con un límite que es el mínimo no imponible. Es un número que se establece en impuesto a las ganancias. Al inquilino se le agregó un 10% adicional, y como novedad, el propietario que cobre ese alquiler, hasta el 10%, o el 10% puede también deducirlo de impuesto a las ganancias. Es como un estímulo adicional para que tanto el inquilino como el propietario blanqueen propiedades en alquiler que muchas veces están en blanco y otras veces no lo están, ¿no? Uh-huh. Eso es lo último que salió en materia tributaria relacionado a un alquiler de vivienda.
Uh-huh. ¿Y para que esto se concrete hay que hacer algún trámite extra?
Sí, eso, bueno, eso se trabaja a través de la página web de la AFIP.
Ajá,
bueno, bien. El contrato tiene que estar como corresponde, sellado, con sus firmas, generalmente hay que certificarlas, tiene que ser subido en PDF a un sitio, un micrositio de la página de AFIP. El propietario tiene que estar inscrito como corresponde y tiene que emitirle y enviarle la factura o el recibo electrónico, y después, bueno, el contador del inquilino o del propietario tendrá que, si es un autónomo, una persona independiente, podrá tenerlo en cuenta a la hora de tener, digamos, de computar ese gasto que explicaba recién en la declaración jurada del inquilino o del propietario. Y si directamente es un empleado el inquilino, bueno, hay un sitio que se llama CIRADIG, hay un formulario, el 572 web, en donde ahí se denuncian una serie de cosas que el empleado le manda al empleador, le envía al empleador, para que tenga en cuenta a la hora de analizar si corresponde o no retener el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, las cargas de familia, hijos, cónyuge, medicina prepaga, empleada de servicio doméstico. Bueno, una cosa más, uh-huh, el contrato de alquiler, los recibos o facturas de alquileres, para tenerlo en cuenta y en caso de sufrir retención de impuesto a las ganancias, que no le retenga más o que disminuya la retención que sufre el empleado, ¿no? Es un tema un poquito técnico. Eso tienen que saberlo para charlarlo con su contador.